Hola Cristi, hola las amigas de la Cristi también. Vamos a ver si me resulta. Sí, no, sí me tiene que resultar. Justo en este momento en que voy a comenzar el curso, aquí en la casa al lado se pusieron a martillar. Bueno, ojalá no hagan ruido con máquinas nomás. Ay, espero que hayan tenido una semana estupenda, que hayan podido leer todo lo que había que leer, meditar todo lo que había que meditar. Yo también he meditado harto y estoy contenta de lo que he ido descubriendo en profundidad con el Señor. Una pequeña miradita a lo que ya vimos. Vimos en el capítulo 1 la introducción y la visión de Juan, ¿cierto? El capítulo 2 y 3 vimos el estado actual. Digo el estado actual porque el estado actual desde que comenzó la iglesia, ¿no? Que Juan escribió para la iglesia de aquella época, pero sigue siendo actual hasta el día de hoy y hasta el día en que Jesús venga a buscarnos. Así que el capítulo 2 y 3 es la iglesia actual según el estado de cada una de las personas o de ciertos grupos. En las iglesias nos encontramos con Éfeso. Abandono del primer amor, formalismo y recomendación de recomenzar. Segundo, Esmirna, sufrimiento, recomendación de crecer sin miedo. Tercero, Pérgamo, mezcla, recomendación de perseverancia. Tiatira, enseñanza errónea de hombres y no de Dios, o sea, inventos de los hombres y no de las cosas de la palabra de Dios. Y la recomendación es fidelidad hacia Él. Después, número 5, Sardis, iglesia que representa el adormecimiento y el Señor que llama a la vigilancia. 6, Filadelfia, en la segunda iglesia junto con Esmirna, que no se le pide, no se le hace ningún reproche. Es su poder, su característica es el poder en la debilidad y el Señor le dice que siga teniendo ese celo misionero. Y la séptima es la iglesia de la Odisea, que es especialmente la iglesia actual, tiene esa característica de apostasía y de ilusión. Ilusión, porque se cree rica y es ciega y está desnuda. Y el Señor le dice que abra la puerta para recibir a Jesucristo y en esa intimidad puedan recibir cosas buenas y tener una comunión bendita. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Entonces ahora yo les pedí que leyeran el capítulo 4 y el 5. 4 y 5, sí. Aquí comienza otra cosa. Comienza otra cosa. Antes de comenzar con el 4 y 5, les tengo que dar algo que les puede servir. Dos cosas que les pueden servir. Uno, que los capítulos del Apocalipsis están escritos, son visiones en alternancia. Un par de capítulos lo que se ve en la tierra, otro capítulo o un par de capítulos de lo que se ve en el cielo. Luego en la tierra de nuevo, luego en el cielo, en la tierra, en el cielo, así van en alternancia. Entonces, el 1, 2 y 3 era en la tierra y el 4 y 5 ya empieza visión en el cielo. ¿Ya? El comienzo, eso es lo primero que quería decirles antes de comenzar el capítulo 4. Y lo otro que quería decirles es que estos libros están escritos no con el pensamiento griego, ¿eh? El pensamiento griego es un poco lo que hemos heredado nosotros, que es el pensamiento lineal. Que uno, como cuando uno escribe, yo quiero escribir una idea y comienzo en un lugar y termino en otro, ¿cierto? Pero el pensamiento judío y el pensamiento de este libro es un pensamiento en espiral. O sea que yo comienzo y empiezo a avanzar, pero va avanzando como en redondo y pareciera que uno va a pasar por el mismo lugar, pero como es una espiral, es por el mismo lugar, pero es a otro nivel, a un nivel más profundo. Entonces, de repente nos encontramos con cosas que parece que se repitieran, pero en el fondo se ha avanzado un poco en el conocimiento de las revelaciones del Señor o del conocimiento del Señor. Yo creo que el ejemplo típico que nosotros podríamos encontrar es en la enseñanza de la historia. Ustedes saben que en historia, en el colegio, nos enseñan desde kinder, nos enseñan ya, historia de Chile, los padres de la patria. Y desde el kinder nos enseñan lo mismo, exactamente lo mismo hasta el final. Pero cada año, a causa de la madurez que uno va obteniendo, le van agregando un poquito más cosas. Al principio es solamente la idea de la bandera, a lo mejor la canción nacional, poquitas cosas. Y ya en el último año está lleno de fechas, lleno de personajes, pero en el fondo es lo mismo, solamente que está con un conocimiento un poquito más avanzado del mismo hecho. Y eso depende de la madurez de las personas. Aquí no depende de la madurez de las personas, sino de que la revelación de Dios siempre va aumentando. Desde el principio de la creación, la revelación fue de una cierta manera y ya hacia el final es mucho más complicada, y aquí nos encontramos con una revelación bastante complicada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno se encuentra con algo que se repite, que uno ya lo ha leído ya en alguna parte y lo vuelve a leer, eso quiere decir, yo ya se los dije en el otro curso, cuando dice escucha, escucha, dos veces, cuando se repite es porque es algo importante y que el Señor quiere que uno lo retenga. Entonces, a lo mejor después ustedes pueden descubrir ustedes mismos esos pasajes que de repente le parecen un poco ya conocidos y que se vuelven a repetir, cuáles son, qué es lo conocido y qué es lo nuevo. Podría ser interesante. Ya, entonces pasamos a capítulo 4. Capítulo 4, Apocalipsis 4, versículo 1. Entonces, mientras miraba, eso lo dice Juan, entonces mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz me dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Ya aquí tenemos un montón de cosas. Pero, sí, un montón de cosas. Empecemos. Puerta abierta. Habíamos hablado de puerta, que es algo que se abre. Habíamos dicho en la iglesia de Filadelfia, yo abrí una puerta que nadie puede cerrar, ¿cierto? Pero para la iglesia de Filadelfia era abrirle el camino en todos estos líos de persecución y que la gente no quiere recibir al Señor, y la iglesia Filadelfia tiene la puerta abierta, nadie se la puede cerrar, puede seguir adelante con esa misión, ¿ya? Esta puerta abierta es otra puerta abierta, es una puerta de revelación, una promesa de revelación. Es como cuando se rasgó el velo en el templo, ¡fua!, se rasgó y uno pudo ver lo que está detrás. No es una revelación para ir caminando, entrar en acción yo mismo, sino que para yo comprender lo que va a suceder. O sea, revelación. Entonces, mientras miraba, había una puerta abierta en el cielo. En el cielo. O sea que ya se está tratando de una visión divina. Y una misma voz la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. Eso sí, ya lo vimos. Toque de trompeta, llamada a la guerra, llamada a levantarse, súbito, despierta, una voz fuerte. ¿Y quién era esa voz de trompeta al principio? Era la voz de Jesús, ¿cierto? Y aquí otra vez, la voz de Jesucristo que nos llama. Ok, presta atención. Aquí hay algo tremendamente importante de lo cual vamos a hablar. Enseguida nos encontramos con el versículo, sube aquí, no, perdón, dice, la voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Sube aquí, ya, aquí llegamos, ta, 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 tam, a un momento súper importante, que no se le da mucha importancia en este pasaje, o no hay ninguna explicación en realidad, por una razón muy sencilla. Porque se sube aquí, ya ha sido explicado desde el principio de la creación hasta el día de hoy. Y el Señor nos sigue dando indicios en el día de hoy de ese sube aquí. Entonces, cuando le dice a Juan, sube aquí, Juan sabe de qué se trata. Pero como nosotros somos muy ignorantes y conocemos poco nuestra palabra del Señor, y no le damos mucho boleto a algunas cosas, ese sube aquí necesita una cierta explicación, ¿cierto? Sube aquí, le dice el Señor a Juan, sube al cielo y desde aquí vamos a mirar. Pero acuérdense que Juan está escribiendo en la tierra, o sea que él sube en espíritu, ¿cierto? Y dice, el versículo dice, y al instante yo estaba en el espíritu, ¿ya? Ahí nos quedamos. Ese sube aquí es el levantamiento. Prefigura el levantamiento de la iglesia. La subida de Juan prefigura el levantamiento de la iglesia. Entonces, levantamiento. ¿Qué es esto? Levantamiento. El Señor desde el principio de la creación ha estado prometiéndole, indicándole a los suyos que que les va a evitar la gran tribulación, por de pronto, y que les va a evitar momentos que no son para ellos. Ya lo hemos hablado, pero este sube aquí nos indica el momento en que el Señor le dice a su pueblo, sube, ¿ya? Entonces, levantamiento. Vamos a hacer un recuento un poco del levantamiento y de los indicios, de algunos indicios que están escritos en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 5:24 nos encontramos con el bisabuelo de Noé, que es Enoc, Enoc, papá de Matusalem, y abuelo de Lemec, y Lemec que fue el papá de Noé, ¿cierto? Bueno, Enoc. Está escrito. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Eso es lo que se dice de Enoc en la Biblia. Un día desapareció porque Dios se lo llevó. O sea que no murió, se fue. Simplemente el Señor se lo llevó. Segundo indicio, Noé, en Génesis 7, versículo 1 y 23. Bueno, se puede leer toda la historia de Noé, pero yo voy a leer dos versículos nomás, ¿eh? El Señor le dice a Noé, entra en la barca con tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. ¿Ya? Y el segundo versículo, que es el del versículo 23b, dice, todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en la barca. Aquí nos encontrábamos nuevamente con una prefiguración del levantamiento. El Señor quiso proteger a los suyos y los hizo entrar en una barca para el momento de la gran destrucción, ¿cierto? Tercero, Elías en Dos Reyes 2:11 dice, mientras iban caminando, Elías con su alumno Eliseo, y caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Otro personaje bíblico, Elías, el gran profeta Elías, se fue, se lo llevó el Señor en un carro de fuego. No está muerto. Él fue llevado al cielo, igual que Enoc, fueron llevados al cielo y ahí están esperando que lleguemos todos nosotros, por supuesto. Y ahora otra prefiguración del levantamiento, Lot. el sobrino de Abraham. En Génesis 19, bueno, todo el capítulo, pero sobre todo el versículo 29 dice: Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó las ciudades de la llanura. Las ciudades eran Sodoma y Gomorra. Otra vez, el Señor se encargó de sacar a los suyos del gran desastre que iba a suceder. Y así ha sucedido en toda la historia, hasta el día de hoy. Ya les voy a contar una historia del día de hoy. Además, tú, Cristi, tú tienes más de una, así que cuando te cuente la del día de hoy, te vas a acordar. Bueno, en Lucas 21, versículo 26 y 28, dice otra cosa. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Versículo 28. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, está hablando de los fines de los tiempos, aquí directamente los fines de los tiempos, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, que es lo que está sucediendo en el día de hoy, pónganse de pie y levanten la mirada. Porque la salvación está cerca. No se trata de la salvación del infierno, se trata de la salvación de la gran tribulación que va a venir sobre la tierra, sobre la gente que no ha querido creer en la salvación, no ha querido creer en las advertencias de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué más? Ahora directamente también sobre el levantamiento. 1 Corintios 15. Del versículo 50, 51 y 52. Dice, es Pablo quien está hablando, ¿eh? Dice, nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. De esta trompeta, la última trompeta, vamos a verlo en el capítulo 11 de Apocalipsis, ¿ya? Como yo les dije que esto está en espiral, entonces está en el capítulo 11, no está ahora, pero es porque ya dio una media vuelta y es como si fuera en este momento cuando dice, sube aquí, ¿ya? Enseguida, Mateo 24, versículo 37. Mateo 24, acuérdense que es un tremendo capítulo que habla de los tiempos del fin, solamente que habla de varias profecías, ¿ah? ¿Eh? De tiempos de cuando Jerusalén iba a quedar, o mejor dicho, Israel iba a quedar deshabitada, y de los tiempos del fin. Están mezcladas las dos. Pero en el versículo 37 dice, cuando el Hijo del Hombre, o sea Jesús, regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente, acuérdense que esto lo está diciendo Jesús, ¿eh? Entró en su barco. La gente no se daba cuenta, a pesar de haber sido advertida, no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada, la otra será dejada. Tremendo, pero eso lo dice Jesús mismo de cuando Él va a venir. ¿Eh? Otro versículo que nos habla directamente del levantamiento. Y de la promesa, Apocalipsis 3:10, que ya lo vimos, ¿ya? Lo vimos hace, sí, la semana pasada en las iglesias, que dice, porque has guardado mi palabra con perseverancia, Yo te protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Esto es lo que va a venir en la gran tribulación. Gran tribulación, yo te guardo, porque tú has guardado mi palabra con perseverancia. Yo te protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. La prueba que va a venir sobre el mundo entero. No un poquito por aquí, otro poquito por allá, ¿eh? Sino que en todo el mundo, para probar a los habitantes de la tierra. Y no es un juicio, es una prueba. Es para que, así como está sucediendo con el COVID-19, en que ha habido mucho quebrantamiento y mucha gente que se está dando cuenta que la vida no es lo que es, pero el COVID no es nada. En la gran tribulación va a venir va a ser una prueba tremenda que va a durar 7 años, va a venir sobre toda la tierra y ahí sí que la gente va a estar quebrada. Entonces, el objetivo justamente es ese, que la gente sea quebrada para que digan, Señor, Señor, ¿dónde estás tú? Y lo llamen a Él, para que incluso esa gente que va a estar en la gran tribulación tenga la posibilidad de volcarse hacia el Señor, aunque nosotros ya no estemos, ¿no? Eso. Y después quiero leerle un pasaje, a ver, vamos a buscarlo, ¿no? En Primera de Tesalonicenses, que habla claramente, claramente de nuestro levantamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 15 a 17. Voy a empezar un poquito antes, en 13. Y ahora, amados hermanos, dice Pablo, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. ¿Ah? Versículo 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, porque Pablo creía que él iba a estar vivo todavía en ese momento, imagínense desde la época en que ya se cree que de la venida del Señor. Los que estaremos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios, esa trompeta de la cual hablamos delante. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Y por eso que el Señor dice, levanten la cabeza, ahora es el momento de levantar su cabeza y mirar al cielo porque la liberación está cercana. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, todo el pasaje de 1 al 9, se los voy a leer. Y ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Eso lo dijo Jesucristo mismo cuando estaba aquí abajo. ¿Eh? ¿Por qué dice eso? Porque si nosotros estamos listos en todo tiempo, no nos va a sorprender la llegada del Señor. Va a sorprender a los que están durmiendo sin Él, o sea, que están durmiendo espiritualmente. Y por eso que dice que va a venir como un ladrón en la noche. ¿Eh? Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, paz, 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 entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. En el fondo, dice que no habrá escapatoria posible en el sentido de que cuando Él venga a buscarnos, en el minuto en que Él venga a buscarnos y nos lleve hacia arriba, comienza la gran tribulación aquí abajo. Y que al principio va a comenzar con paz, paz, paz. Va a venir el anticristo diciendo, no, yo les doy la paz. Y todo el mundo va a estar feliz y dichoso. Ay, al fin, qué sé yo. Y ¡fa! Empieza la gran tribulación. Y nosotros ya no vamos a estar aquí. En el mismo minuto que él nos lleve, van a comenzar esta tribulación, ¿ya? Versículo 4. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Y aquí viene un versículo grandioso, importante. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no derramar su enojo sobre nosotros. No derramar su enojo sobre nosotros. Ese enojo va a caer, como decíamos, en la prueba que va a venir sobre el mundo. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Amén. Ya, aquí ya pasamos a otra cosa. Ya, entonces, ya vimos el levantamiento, todo eso en esas dos palabritas en que Jesús le dice a Juan, sube aquí. Sucede todo esto, el levantamiento de los cristianos que se van porque en la tierra va a comenzar lo terrible. Pero antes de que comience lo terrible, se necesitan unas cuantas explicaciones y todas esas explicaciones están aquí en el capítulo 4 y en el capítulo 5, ¿ya? Entonces, 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. Vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Trono, ¿qué hay en un trono? Normalmente se sienta un rey o en un juicio se sienta el juez, ¿ya? Había un trono y alguien sentado en él, no está identificado, pero después vamos a ver, vamos a reconocer al Padre luego, ¿eh? Versículo 3. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Bueno, ustedes pueden imaginarse, claro, ahora nosotros hemos visto esas películas, Star Wars y todas esas películas medias locas, en que las cosas se transforman y hay cosas como sobrenaturales, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros ya es un poquito más fácil imaginarnos todas esas cosas, ¿no? Pero para Juanito, el pobre Juanito, que lo único que conocía era tierra, tierra y tierra, y no tenía televisión, ni tenía ninguna forma de imaginarse nada más que lo que él conocía, él lo compara con cosas que él ya ha visto, ¿cierto? Entonces, él compara. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas. Ese personaje. Las dos piedras que, de las cuales habla aquí es la jaspe y cornalina, ¿cierto? El jaspe es piedra transparente que representa la gloria de Dios y su santidad, ¿ya? Y la cornalina es roja. Es el ardor del juicio de fuego. Eso es lo que representan esas piedras. Y después dice, y el brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Imagínense el trono rodeado de ese brillo de esmeralda como un arco iris. No era un arco iris, pero era como un arco iris. Pero él, Juan, no utiliza las palabras así nomás. Arco iris. ¿Qué significa el arco iris? Si nosotros leímos la historia de Noé, es la el signo de la alianza que le dio el Señor a Noé, que significa fidelidad. Yo nunca más te voy a inundar, yo no te voy a destruir a través de las aguas. Es un signo de fidelidad. Entonces, si el trono, ese trono que brillaba con esa especie de arco iris, es como si nos enviara esa luz, nos dijera: no se preocupen, yo soy fiel, yo soy quien soy fiel. Entonces podemos estar tranquilos. Y acuérdense que Juanito, cuando vio al ángel del Señor, o sea, Jesucristo, en el capítulo primero, cayó como muerto. Imagínense ahora, imagínense ahora. Bueno, ahora él ha subido a los cielos en visión, y ya está de pie porque el Señor ya lo puso de pie. Pero de todas maneras, todos los que van a estar delante de ese trono necesitan algo que apacigüe los ánimos. ¿Y por qué se necesita apaciguar los ánimos y calmar los ánimos? Porque mientras el cielo se están mostrando cosas extraordinarias, el cielo de más abajo, el que está sobre la tierra, se está poniendo cada vez más negro porque comienza la gran tribulación, ¿ya? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque aquí en el Apocalipsis no es solamente los capítulos, este libro no solamente está mostrando lo que va a pasar con la iglesia y lo que pasa en el cielo y después en la tierra, y lo que nosotros queremos saber, que es la gran tribulación y cómo es la cuestión, porque eso son las amenazas y todas esas especies de profecías que dicen en YouTube, ¿cómo se llaman estas cuestiones? En estas cuestiones del teléfono, que no sé cómo se llaman, gente que se las da de profeta y dice cuestiones. Quería decirle dos cosas. Una, que un profeta, para que sea un profeta del Señor, realmente del Señor, tiene que decir solamente mensajes edificantes y consoladores. Esa es la profecía en el día de hoy. No es decir el futuro. A lo mejor es decir algo del futuro, pero con el fin de consolar, como está sucediendo con este libro, de consolar y animar a la gente. Si no ese es el mensaje, si es solamente para meterle miedo, no viene del Señor. Y esa gente que da ese tipo de mensaje sin dar la consolación del Señor, quiere decir que son adivinos. Y ustedes pueden buscar en sus concordancias. ¿Qué hace el Señor con los adivinos? Mejor ni meterse con eso. Eso por un lado, ¿ah? Entonces, ya, la gran tribulación y las cosas espantosas y todo lo demás. Pero no, aquí en el Apocalipsis no se habla solamente de estas dos cosas. O sea, los mensajes para la iglesia actual, el levantamiento, la gran tribulación, sino que solamente del capítulo 4 al 18 se habla de la gran tribulación, de esta cosa espantosa. Son muchos capítulos, pero después vienen cosas lindas. Y que es, por ejemplo, después del capítulo 18 viene el 19, pero como no es lineal, el 19 viene a estar encima, en el círculo ese que se está realizando. En el círculo, pero como es una espiral, está por sobre nosotros. El círculo está llegando más o menos a este momento en que estamos nosotros, en que Jesús le dice a Juan: sube aquí. El 19 son las bodas del Cordero. ¿Ya? Está el 19 bodas del Cordero, 20 el milenio, que es muy interesante saber cuándo es el milenio, y después el 21 y 22, eternidad y conclusión. No se termina con la gran tribulación, porque la gran tribulación dura solamente 7 años, que lo vamos a ver después, dura solamente 7 años y es un periodo de prueba, sola y exclusivamente. Después viene el futuro, que es lo que pasa después de la gran tribulación y es lo que el Señor quiere mostrarle a Juan y que, a pesar de que nosotros ya no vamos a estar, es importante que la gente lo sepa o que quede en las Biblias, porque las Biblias van a quedar aquí abajo. Cuando nosotros seamos levantados, nuestras Biblias van a quedar aquí abajo. Nuestro testimonio va a quedar en el corazón de las personas a las cuales nosotros le hemos hablado. Y si nosotros le decimos, oye, fíjate que mira, ese parece que tiene ganas de instalarse en el poder y darnos la paz, puede ser que sea el anticristo, yo me voy a ir, porque el Señor nos va a levantar. Ay, no digas tontera, que estás diciendo cuestión. Bueno, el día que nos levantemos, esas personas se van a acordar y van a empezar a tomar la Biblia y leer lo que está en el Apocalipsis. Entonces, este libro es como testifica de la verdad. No es algo por casualidad lo que está sucediendo, es algo que fue profetizado, que fue dicho por el Señor y que fue organizado por el Señor, ¿ya? Para que no digan que al Señor se le escapan las cosas o tuvo que arreglar el panizo o qué sé yo. Entonces la gente cuando lea la Biblia y lea el Apocalipsis después que nosotros nos vayamos, van a decir, ah, chuta, si yo le hubiera creído no estaría aquí. Pero van a tener la posibilidad de creer en ese momento, ¿ya? Entonces, estábamos en las piedras que brillaban. Después viene versículo 4, dice, lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. ¿Ya? 24 ancianos. Dice ancianos, pero la palabra usada aquí no es necesariamente anciano de viejos, ¿no? Ancianos, como se usa en las iglesias protestantes y la iglesia evangélica, los ancianos vendrían a ser los dirigentes. Los dirigentes, lo que es, los vicarios, como le dicen en algunas iglesias. Son los dirigentes espirituales de las iglesias. Entonces aquí dice 24. ¿Por qué 24 ancianos? 24 los rodeaban 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. 24 tronos, porque quiere decir que ya llegaron a una cierta realeza, ¿cierto? Y esas son las promesas que el Señor le dio a los... nos ha dado a nosotros, en realidad, a todos los que vamos a creer. Nosotros vamos a venir a la tierra después a juzgar a la gente, y para poder juzgar tenemos que estar en un lugar de preeminencia. Y esto está representado por estos 24 ancianos. 24 porque los 12 primeros representan las 12 tribus de Israel, o sea, todo el Antiguo Testamento, todo el conjunto de los salvados del Antiguo Testamento, Y los 12 siguientes son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles que son los representantes de las iglesias, de los salvos de las iglesias a partir de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, estos 24 representan a todos los salvos de toda la historia de la humanidad. ¿Ya? Están sentados en tronos, porque ya lo dijimos, porque ese es su rango. Y sobre sus cabezas tienen coronas de oro. Ya hablamos de las coronas, que son coronas de recompensa, coronas de vencedores. No coronitas de hojas de olivo, sino que de oro. ¿Por qué? Porque ya ha llegado al punto máximo, ¿ya? De máxima realeza. ¿Por qué? Porque se supone que los que ellos nos representan a nosotros, o sea que nosotros hemos ganado la carrera, hemos vencido en fidelidad, hemos vencido en la prueba y hemos vencido en fe. Esas son las cuatro coronas que se van a entregar como premio, en realidad, a los cristianos de todas las épocas, ¿no? Desde incluso antes de que Cristo viniera a la tierra. De los creyentes en él y que lo han recibido en su corazón. Y por eso que son de oro. Entonces, Y todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Todos vestían de blanco, ya sabemos lo que es. Vestido de blanco son túnicas blancas de lino. El lino es una tela que no transpira, o sea que es perfecta, porque una tela que transpira indica que la persona ha hecho esfuerzo. Una tela que no está con la transpiración de las personas que están debajo indica que la persona no ha hecho esfuerzo. Ya son las obras perfectas de Jesucristo indicadas por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, y que las obras que el Señor nos da de hacer son obras que no necesitan transpiración, que no necesitan un esfuerzo humano. Son obras que pueden ser difíciles, pero no necesitan esfuerzo humano. Son inspiradas por el Espíritu Santo y son un yugo fácil de llevar, como decía Jesús. Ya, versículo 5. Dice, del trono salían relámpagos y estruendos de truenos. Delante del trono había siete antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de siete aspectos. Eso ya lo hemos visto ya, ¿eh? Pero interesante esto que viene, del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Imagínense este trono brillante como piedras preciosas con una indicación de tranquilo, yo soy fiel, y fa, 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 los truenos y los relámpagos. ¿Por qué? Porque estos truenos, rayos y relámpagos amplifican la voz del que está sentado en el trono, por un lado, y por el otro lado están indicando que mientras está tranquilo arriba, abajo se está poniendo bastante fea la cosa, ¿ya? Entonces, después dice, delante del trono había siete antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de los siete aspectos. Nosotros vimos el Espíritu de Dios de los siete aspectos, habíamos visto las lamparitas, las estrellas, habíamos visto luces. Aquí son más que, son antorchas, yo no sé qué traducción tienen ustedes, pero son como braseros, en realidad, más que antorchas, son como braseros. ¿Por qué? Porque son. El fuego ya no es un fuego lindo, así como el fueguito de una lamparita o de las estrellas, sino que es un fuego que quema y del cual mejor que uno ni se acerque. ¿Por qué? Porque el espíritu perfecto de los siete aspectos, el espíritu de Dios, ¿ah? Aquí tiene ya un ministerio de juicio. El trono está para juzgar. Y esto indica que ya es un ministerio de juicio, no de algo tranquilo, no de paz, y perdón. No, eso ya se terminó en este momento. Ahora viene juicio. Y acuérdese que el fuego quema toda la escoria, o sea que representa también la santidad del Señor. ¿Ya? Entonces, las siete lámparas de los siete, ya. Eso. Después, versículo 6 dice, delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal, un mar. Imagínense el mar. Yo tengo aquí el mar delante mío y de hecho cuando salí de Nantes, ay, está absolutamente maravilloso, tan grande, tan amplio, tan azul transparente, brillante, porque había un sol absolutamente maravilloso, pero se movía. Ustedes saben que el mar es inconstante, se mueve. Y aquí dice mar de cristal. En la Biblia, el mar siempre representa al mundo, representa a la gente carnal, a los no cristianos. La gente es inconstante. Entonces, siempre el mar, cuando ustedes lean en la Biblia, representa al mundo. Pero aquí este mar es como un mar de cristal, o sea que está sin movimiento. Y mar de cristal, o sea, como ¿cómo decir? Como si se hubiera fijado en el tiempo, y de cristal también transparente. ¿Ok? Quiere decir que este mar que está aquí adelante, que representa siempre al mundo, es otro mundo el que va a estar ahí adelante. Es un mundo que ya ha sido purificado, o sea, que va a representar probablemente a todos los cristianos que se han convertido, a toda la gente del mundo que se ha convertido, y que han sido purificados para que estén como el cristal. Y está inmóvil. ¿Por qué? Porque es hora de escuchar al juez, ¿ya? Ya no es hora de moverse como quiero y yo voy para allá, yo voy para acá, sino que es hora de escuchar al juez. Eso es lo que significa. Ya. En el centro y alrededor, versículo 6 y medio, ¿eh? En el centro y alrededor del trono había cuatro seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. ¿Ya? En el centro y alrededor del trono había cuatro seres vivientes. Bueno, estos seres vivientes, después de mucha búsqueda, de mucho estudio, los eruditos y la gente que ha estudiado esto desde el principio, se ha llegado a la conclusión que estos cuatro seres vivientes son ángeles o arcángeles, ¿ya? En algunas traducciones está escrito que son animales, pero no son animales, son seres vivientes, criaturas vivientes. Y por eso que ni siquiera se traduce como ángeles, sino que como seres vivientes, ¿ya? Estaban cada uno cubiertos de ojos por delante y por detrás. O sea que tenían la capacidad de esos seres vivientes, que nosotros pensamos que son ángeles, tenían la capacidad de ver hacia todos los lugares, hacia todos, son los ángeles que el Señor manda a todos los lugares del mundo, hacia abajo en la tierra, para los juicios que Él va a enviar, ya con ojos por todas partes. De ojos por delante y por detrás. Versículo 7. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león. El segundo era como un buey. Y el tercero tenía cara humana. Y el cuarto era como un águila en vuelo. ¿Ya? Esto es interesante. Porque nos encontramos en el Antiguo Testamento, nos encontramos con estas imágenes también. Y de ahí podemos sacar su significado, por supuesto. Una de las imágenes que nos encontramos es con las tribus de los hebreos cuando salieron de Egipto. Ellos caminaban hacia la tierra prometida en formación según las tribus. Y cuando se detenían, porque la nube se había detenido, se detenían y armaban sus carpas, en las cuales en el centro estaba la tienda del encuentro, o sea, la presencia de Dios, no ponían sus carpas de cualquier manera y en cualquier lugar en el desierto. Las ponían según una formación bien precisa, en que había o sea, una tribu primero, una tribu detrás de ellos, otra detrás y otra detrás, y esto hacia los cuatro lados, este, oeste, norte y sur. Entonces, la primera tribu hacia el este es la tribu de Judá, representada por el león, que representa la nobleza. ¿Por qué? Porque el rey de reyes viene de la tribu de Judá, eso lo sabemos, ¿ya? Después, en el oeste, la tribu de Efraín, con el toro o el buey, que representa la fuerza. Después viene el águila, no, después el sur, que es el que tiene cara de hombre, o sea, que el que tiene la sabiduría, que es la tribu de Rubén. Y después el norte, las tribus que se ponían hacia el norte, comienzan con la tribu de Dan, que está representada por un águila en vuelo, que indica rapidez en la acción y visión, ¿ya? León, toro, hombre y águila en vuelo. Y estos seres, ¿por qué entonces estos cuatro seres vivientes que no son animales, que son criaturas y que son como ángeles. Nosotros también dijimos que ángeles eran mensajeros de Dios. ¿Por qué tienen esos aspectos? Porque son el símbolo de la adoración universal, símbolo del conjunto de la creación. Desde el principio de la creación, el Señor ha querido ser adorado, ¿cierto? Y ha sido representado especialmente en el pueblo de Israel, con las cuatro. Con las cuatro direcciones, este, oeste, norte y sur, porque las tribus de Israel eran los mensajeros del Señor, mensajeros, ángeles. Para eso estaban destinados y para eso van a ser destinados después, en un tiempo más. En este momento no, pero en un tiempo más, ¿ya? Entonces, ellos simbolizan la adoración universal en conjunto, el conjunto de la creación de todos los seres que existen en la creación. Y por eso que hay animales y hay hombres. ¿Ya? Entonces, ¿dónde íbamos? Cada uno, versículo 8, cada uno de los seres vivientes tenía seis alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. ¿Ah? Nos encontramos nuevamente con estos ángeles, estos seres vivientes que están viéndolo todo y que van a bajar también a llevar las tribulaciones a la tierra y que representan en este segundo que estamos leyendo, representan el conjunto de la creación en adoración universal al Señor Todopoderoso. ¿Y qué están haciendo en este momento, aquí delante del trono, alrededor del trono? Dice, día tras día, y noche tras noche repiten continuamente, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir, que aún está por venir. O sea que no ha venido todavía. Eso es la adoración, el conjunto de la creación, adoración universal. Esto es lo que, como son representantes, son representantes de lo que fue, como quien dice, de lo que vendría a ser pasado. No, no es. El Señor todavía no ha venido. Acuérdense que estamos haciendo una espiral. Entonces, sube aquí, pero el Señor está que viene. Y al mismo tiempo está viniendo, y al mismo tiempo todavía no ha llegado. Todo eso está más o menos junto. Entonces eso a ustedes de imaginárselo, pues, chiquilla. Versículo 9. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracia al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos al mismo tiempo que esos seres dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios el Todopoderoso. El que siempre fue, el que es y que aún está por venir. Acuérdese que dice día tras día, noche tras noche, repiten continuamente. O sea, esto de toda la eternidad está sucediendo. Acuérdese que si nosotros salimos del tiempo, esto está sucediendo de toda la eternidad. Más encima, ¿eh? Pero ahí ya se nos complica un poco la cuestión. Entonces, al mismo tiempo, porque además, una cosa que ustedes saben, el Cordero de Dios fue inmolado antes de la creación del mundo. Ah, ¿cómo es la cuestión? Sí, fue inmolado ante la creación del mundo, porque esto está sucediendo fuera del tiempo. El Señor está poniendo esto dentro del tiempo porque nosotros no somos capaces de comprender lo que está fuera del tiempo. Entonces lo mete más o menos en un tiempo así como circular, espiral, perdón. Al mismo tiempo que los seres vivientes le dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, en el mismo momento, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono. ¿Ah? Ese es el objetivo de las coronas, ¿no? El objetivo de las coronas no es quedarse con la corona en la cabeza, sino es que entregársela a aquel que la merece, ¿cierto? Delante del trono diciendo, tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existes. Y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Aquí tenemos la explicación de por qué todos estos personajes representan la adoración universal, el conjunto de la creación. Porque están, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder. Pues tú creaste todas las cosas. Es una adoración al Creador, o sea, al Padre, Creador, al Creador. No estamos hablando todavía del Hijo, ¿ya? Bueno, cierto que Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno y en el fondo es lo mismo que estuviéramos adorando al Hijo también a través del Espíritu Santo, pero en este momento se está adorando su faceta creador, aquel que fue, que creó todo, ¿ya? Y esa es este tipo de adoración delante del trono. Entonces, este capítulo 4, que se termina de aquí podríamos llamarlo el capítulo de la entronización. Juan sube a los cielos y ve cómo quién está sentado en el trono, que es el Señor nuestro Dios, y qué es lo que está sucediendo toda la creación. Todos los seres que existen están poniéndose de rodillas y adorando a este ser supremo, a nuestro Dios Todopoderoso, que fue el creador de los cielos y de la tierra. ¿Ya? Aquí seguimos, capítulo 5. Seguimos en esta misma atmósfera en que Juan está viendo lo que está sucediendo delante del trono y lo que está sucediendo alrededor del trono. Y debe estar absolutamente fascinado de ver lo que está viendo. ¿Y qué es lo que ve ahora? Capítulo 5. Lo primero que vi. Luego, versículo 1. Luego vi un rollo en la mano, o un pergamino, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. De aquel. Ustedes ven que no lo nombra. Porque en general, Dios Padre, Dios Todopoderoso, no se nombra. Eso es muy judío. El judío no nombra al Señor. Nosotros le decimos Señor. Pero no, el judío no se atreve a nombrarlo, sino aquel, y nosotros todos sabemos que el creador del cielo y de la tierra, ¿ya? Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Un manuscrito, un rollo, un pergamino. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Un rollo, un pergamino, escrito por dentro y por fuera. En aquella época no había libros como los que tenemos nosotros, se escribía en pergaminos o en rollos, fueran de pergaminos hechos con papiro, como se hacía en Egipto, o con pieles, en piel muy fina, muy bien tratada. Entonces, estos pergaminos eran tremendamente caros y había que escribirlos por dentro y por fuera, porque eran muy, pero muy valiosos, ¿ya? Tenía en la mano derecha, o sea, en la mano de la autoridad, un rollo. Y este rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Dijimos que siete es el número perfecto, ¿cierto? O sea, siete sellos. No hay ni uno más ni uno menos. O sea que es un sellado total, completo. No está incompleto. No comenzaron ya a abrirlo, no, está completo, está cerrado, ¿ya? Y el hecho de que estén sellados quiere decir que lo que está escrito adentro es estrictamente confidencial y oficial. Acuérdense que los reyes, bueno, eso se usa todavía, no, todavía ya no mucho, pero se usa, por ejemplo, cuando a uno le dan un diploma, ahora le ponen un sello, ¿cierto? Ya. Que está hecho con laca en realidad. Pero estos siete sellos están sellados ni más ni menos que con la sangre de Cristo, por eso que es rojo, y es totalmente confidencial, es oficial y confidencial, ¿ya? Esto quiere decir que la persona que puso el sello tiene una gran autoridad y la persona que puede abrir ese sello o sacar ese sello solamente es una persona que tiene la autoridad para hacerlo. No puede ser cualquier persona. Ustedes se han fijado que cuando sellan una casa, por ejemplo, cuando hay algún crimen o algo así, le ponen unas bandas y le ponen un sello encima. Pobre del que vaya a sacar el sello. Porque eso es oficial, tiene que ser alguien oficial quien lo saque, alguien que tenga la autoridad para hacerlo, ¿ya? Entonces, con siete sellos, o sea que aquí ya estamos hablando de un, ¿cómo podría decir? De un, ya se me fue la palabra. Ay, 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 ay. De un. Uy, perdón, se me fue la palabra. ¿Cómo es esto cuando uno dice testamento? De un. De un papel, voy a ponerle papel, ¿eh? Pero no es esa la palabra, de un papel oficial, ¿cierto? Un papel oficial. Ustedes ya, por favor, acuérdense que se me fue totalmente la palabra correcta para decir este papel oficial. Estamos hablando de algo, un documento, ay, 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 un documento oficial, ya. Este documento oficial necesita una explicación. ¿Por qué esto de un documento oficial? ¿Por qué esto de que Dios en su mano, el Señor Todopoderoso, tenga que tener en la mano un rollo, un papel oficial? ¿Ah? Como cuando si alguien viene a mi casa y dice, oiga, esta casa no es suya. Yo vengo aquí a mi oficina y saco el documento que indica que esta es mi casa. Ok. ¿Por qué? Porque hay alguien que quiere hacer creer que esta no es mi casa, ¿cierto? Y acuérdense que de esto se trata toda esta abertura del capítulo 5, sobre todo. Hablemos de derechos. Nosotros sabemos que Jesús tiene todos los derechos sobre todo el universo, ¿cierto? No se ve en este momento. En algunas cosas se ve y nosotros podemos discernirlo en muchas cosas y lo creemos por fe sobre todo, pero él tiene todos los derechos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque él murió en la cruz y resucitó y eso le dio el derecho para quitarle la llave de la muerte al diablo, eso ya lo vimos, ¿ah? Y a quitarle todos los derechos que él tenía. Entonces, con su muerte y su resurrección. Pero ahí tenemos que hablar de lo que sucedió desde el principio. En este papel, en este rollo, en este documento, están escritos todos los derechos de Jesucristo sobre el mundo. Es como si yo al abrir este documento, ahí se puede leer cuáles son los derechos de Jesucristo sobre el mundo. Pero ¿por qué se necesita un papel, un documento? Por una razón muy sencilla. Cuando al principio del mundo, cuando Adán pecó, cuando quiso comer del fruto prohibido, del que le ofreció su señora y que a su señora se le ofreció la serpiente, acuérdense que lo que sucedió fue que el diablo dijo, ah, pero es que ustedes serán como dioses, si comen de este fruto, serán como dioses. Ya, come nomás. Y van a tener posibilidad de discernir entre el bien y el mal. Quisieron ser como dioses, ¿ah? Quisieron tener algo que Dios no les permitía tener, que era el discernimiento entre el bien y el mal. Por eso que el mundo cambió totalmente, ¿ya? Entonces, la serpiente engañó a la mujer. Y la mujer La serpiente no engañó al hombre de frente, ¿eh? Engañó primero a la mujer porque sabía que el hombre no iba a ceder delante de la serpiente, que iba a ceder delante de la mujer, eso sí, y eso hasta el día de hoy las cosas andan por ahí, ¿ya? Entonces, pero el que tenía la responsabilidad aquí era Adán. Él tenía la responsabilidad porque él había recibido la palabra de Dios de lo que tenía que hacer, lo que podía comer, lo que no podía comer y de cuáles eran sus tareas en el jardín del Edén, ¿cierto? Y al comer de este fruto, él le entrega esa autoridad que tenía sobre el mundo, se le entrega a Satanás. Al decir, bueno, yo voy a aceptar lo que tú me estás ofreciendo, él deja de estar bajo la autoridad de Dios y pasa a entregarle la autoridad al demonio. ¿Ya? Y le entrega toda la humanidad al poder de Satanás. Y es por eso que desde ese día toda la humanidad sufre del pecado original. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que Satanás lo hizo en forma fraudulenta, lo hizo engañando, ¿cierto? Pero jurídicamente todos los reinos de la tierra le pertenecen, porque Adán se los entregó. ¿Ya? Adán se los entregó. Uy, me acuerdo de algo, pero eso lo vamos a hablar después, Cristi. Me acordé de algo que podría servir de ejemplo. Adán le entregó todos los derechos que él tenía, que el Señor le dijo, tú vas a administrar la tierra, se los entregó al demonio, al diablo. Entonces, pero como los recibió, los obtuvo por medio del engaño, son robados. Y el propietario legítimo sigue siendo el Señor. Solamente que eso la gente no lo sabe. Sabe, conoce de que hay un propietario de aquí en el mundo y nosotros vemos que aparentemente es el diablo, pues todas las cosas están cada vez más mal, pero no saben que el propietario legítimo es Jesucristo. Y por eso que Jesús vino a morir en la cruz, para recuperar, para comprar nuevamente los derechos sobre la tierra y sobre todo el universo, en realidad, para recuperarlo de las manos de el diablo. Que ningún hombre al morir, ningún hombre puede recuperar eso porque todos nacimos con pecado. Jesús nació como hombre sin pecado. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, fue una muerte totalmente injusta, totalmente injusta. Y por eso que es vencedor, por eso que todo él pudo recuperar su propiedad. Pudo recuperar su propiedad porque al morir injustamente es como si le dijera al diablo, ves, pero yo que muera o que no muera, yo soy el propietario, pero muero además para decirte que esto es mío y para tomarlo de tus manos. Y por eso que él muriendo en la cruz recuperó todo de las manos del enemigo. ¿Ya? Y con eso despojó al enemigo y recuperó lo que era suyo. ¿Ya? Entonces, hablamos de derechos. Entonces, acuérdense que Satanás hizo una cosa cuando Jesús iba a comenzar su ministerio aquí en la tierra. El diablo, con el permiso del Espíritu Santo, lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Y qué le decía el diablo? Le decía, yo te daré todos los reinos de la tierra si me adoras. Trató de engañarlo, po. Trató de engañarlo. Y en cierta medida tenía razón, porque en ese momento Jesucristo no había muerto en la cruz, entonces él tenía el derecho sobre todos los reinos de la tierra. ¿Ah? Pero Jesucristo no iba a ceder, indudablemente que no iba a ceder, porque él sabía que él era el propietario legítimo. Entonces, ¿para qué iba a tratar de recibir su propia propiedad de manos del que engañó al hombre? No, po. Habría que ser tonto para hacer una cosa así. Y nosotros podemos vivirlo en muchas situaciones, podemos vivir lo mismo, ¿cierto? Entonces, del enemigo no hay que recibir nada, porque el propietario legítimo es Jesucristo. Y él dijo, no, No, yo no me meto contigo. Pero es cierto que el diablo incluso trató de engañarlo como hombre, ¿ya? Imagínese cómo no va a tratar de engañarnos a nosotros. ¿Cómo no va a tratar de engañarnos a nosotros? Y él hasta el día en que Jesús venga a sacar toda la luz, él va a seguir tratar de convencer al ser humano de que él es el dueño. Pero es un engaño. Ya esto no es de él. Y su ferocidad va a ser cada día más fuerte para que la gente realmente sea engañado. Pero los que creen en Jesucristo no son engañados. ¿Ah? No son engañados. Y por eso es que nosotros tenemos que conocer la verdad, para que no el enemigo no nos haga temblar. Esa es la cosa. ¿Ya? Entonces, yo me quedé en el rollo, ¿cierto? Entonces, esto del rollo es muy importante. Un rollo que está sellado con siete sellos. Cristo en la cruz, hizo que el mundo cambiara de propietario, ¿cierto? Que volviera, él fuera el propietario que siempre fue, en realidad. Y este documento es el documento que lo testifica. Este es el documento que lo testifica, ¿ya? Frente a cualquier juzgado, este documento justifica que es Cristo el dueño y propietario del mundo entero. Mire, les voy a dar una ilustración, ¿eh?, de algo que sucedió en la Biblia en la época de Jeremías, que puede explicar un poquito esto. En la época de Jeremías, del profeta Jeremías, Israel estaba pésimo, ya había sido advertido no sé cuántas veces de que si no se volvían al Señor iban a ser deportados. Y al pobre Jeremías, a causa de esas advertencias, lo metieron en la cárcel. Pero Jeremías sabía perfectamente que ya que no le querían hacer caso a Israel, iba a ser deportado a Babilonia, ¿ya? Entonces Jeremías en este momento, en el capítulo 32, se encuentra en prisión. Y ahí recibe la visita de un sobrino de él que se llama Hanamel, que le propone comprar un terreno, que era de él, puesto, sí, le propone comprar un terreno, para que esto quede en la familia, ¿ya? Indudablemente, porque que para Jeremías, si uno lo piensa bien, absurdo que compre un terreno, primero porque está en prisión, y segundo porque todo el pueblo de Israel va a ser deportado, y él sabe que va a ser deportado, y tercero porque él va a partir con el pueblo a Babilonia, ¿cierto? Que sería bastante absurdo de que comprara un terreno. Evidentemente que desde un punto de vista humana no es el momento de comprar, ¿ya? Pero Jeremías sabe que este destierro va a durar 70 años solamente, que después el reino, Israel, los pueblos de las tribus de Israel van a regresar a tierra de Israel, ¿ya? Entonces Jeremías, muy en prisión que está, compra ese terreno. Se lo compra a su sobrino. El sobrino feliz se va con la plata y se la gasta como se la están gastando todos en este momento con esto que le dieron a la gente, se la están gastando en televisión y en esto y lo demás allá, porque quieren pasarlo bien. Ya. A ver, ya me perdí ya. El contrato que hicieron, el documento que hizo Jeremías en ese momento, fue un documento abierto y uno cerrado. Uno abierto para que cualquier persona que abriera la jarra donde estaba metido ese documento viera de qué se trataba. Pero había un documento cerrado, sellado, que solo lo podían abrir los verdaderos propietarios. Él o sus descendientes, ¿ya? Entonces, lo interesante es que cuando esto quedó escondido en Israel y después de 70 años en que Jeremías no volvió, volvieron sus descendientes y los descendientes pudieron sacar este testamento, este documento, y decir, mire, aquí dice que este es propietario de nuestra familia. Y este sello, que es el sello de Jeremías, indica que es de nuestra familia, de nuestra tribu. Entonces, nosotros tenemos derecho a abrir el documento, a abrir este documento que va a testificar que lo que está escrito en esta otra parte del documento es cierto y que esto nos pertenece. ¿Ya? Entonces, esto yo lo quería comparar con lo que estamos viendo ahora, esto de contrato, de sellado, de no sellado, etcétera, etcétera. Cuando Jesucristo vino a la tierra la primera vez, él murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos, ¿cierto? Ese documento abierto, todos lo podemos leer en la Biblia, ¿cierto? Ese es el documento abierto que todos podemos leer. Pero hay un documento sellado que él lo selló con su sangre. ¿Ah? Que él lo selló con su sangre y ese documento solo la autoridad que corresponde puede abrirlo y no se ha abierto todavía. Se va a abrir en el momento en que Dios quiera que se abra, de lo que estamos leyendo ahora, ¿cierto? Y ese documento lleva los siete sellos, o sea, un sellado perfecto, ¿ya? Y cuando se abran esos sellos, va a quedar claro que lo que está escrito en la Biblia, en el primer documento, que es el que es abierto, documento abierto, el documento de la Biblia, va a quedar claro que efectivamente lo que está escrito en la Biblia es verdad, que Jesucristo es el heredero universal y es el verdadero dueño de todo el universo, ¿ya? Entonces, en este momento es súper importante tener esto en claro, porque acuérdense que lo que viene casi al mismo momento en que estamos viendo esto en el cielo, en la tierra va a suceder la gran tribulación, ¿cierto? Nosotros hemos sido levantados al cielo, vamos a estar viendo esto, y en la tierra se desata el poder de Satanás, ¿ya? ¿Y en qué consiste el poder de Satanás? Él trata de instaurar un gobierno universal, ¿cierto? Nosotros sabemos de muchos dictadores que han tratado de instaurar un gobierno universal y ustedes saben que ninguno ha dado resultado. Uno de los últimos fue Hitler, porque efectivamente él quería hacer un gobierno universal. En este momento, yo creo que China tiene muchas ganas. China tiene muchas ganas de hacer algo por el estilo, pero no hay ninguno que resulte. Pero sí hay uno que va a resultar. Va a ser un gobierno universal, solo que va a ser muy corto, porque el Señor va a permitir que ese gobernador universal se instale y ¡pa! En menos de abrir y cerrar de ojos, él con el soplo de su boca lo va a hacer desaparecer, ¿ya? Y de eso se trata la gran tribulación. Y el gobernador universal es el anticristo, ¿ah? Que durante esa época en que nosotros no vamos a estar aquí, que vamos a estar en el cielo y vamos a poder ver lo que pasa, el demonio con el anticristo, que le da el poder al anticristo, va a tener chip libre. ¿Ah? Porque la ausencia en la tierra ya no está la iglesia que está orando y pidiéndole al Señor, por favor, manténlos tranquilos, no, por favor, que esto no suceda, no, por favor, salva a esta persona, no, etcétera. ¿Ya? Entonces, y todo esto está escrito en este documento, en este rollo, con los siete sellos. O sea que este documento oficial es el documento más importante que existe en la historia de la humanidad. No hay documento más importante que este. Uno, el documento en que indica que mi casa es mi casa, pucha que uno lo quiere y lo guarda y lo tiene bien selladito para que nadie se lo robe o uno pueda aprobar ciertas cosas. Otros documentos también, el documento de matrimonio, documento de tantas cosas, ustedes saben. Pero el más importante que existe es este documento que vamos a abrir ahora, ¿ya? Pero no todavía, espérense un poquito. Ya, estamos en que explicamos de qué se tratan los sellos. Si necesitan más explicación, yo les puedo dar más explicaciones después, pero por ahora yo creo que es suficiente. Después, versículo 2, 5, Apocalipsis 5, versículo 2 dice, vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. ¿Quién es digno? Un ángel poderoso decía, ¿quién es digno? Hace la pregunta, le hace la pregunta al mundo entero, a todos los que están ahí presentes, ¿quién es digno? Nosotros sabemos que lleva el sello de la sangre de Cristo. Se podrán imaginar, ¿ya? ¿Quién es digno? Pero todavía no tenemos la contestación. Inmediatamente después, versículo 4 dice, entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. ¿Ah? ¿Y por qué lloraba, Juanito? Por una razón muy sencilla. Es solo una cuestión de imaginación, ¿eh? Nosotros sabemos que todo lo oficial, toda la herencia de Jesucristo está allá adentro. Si no hay nadie que pueda romper los sellos, no se podría probar que Jesucristo, que lo que está escrito en la Biblia, de Jesucristo es verdad. No se podría probar que el diablo ha sido vencido y no se podía echar a Satanás de la tierra y por supuesto que no se podía echar al anticristo. ¿Ah? Y todas estas tentativas de gobierno mundial que han fracasado, ¿ah? Si alguien no puede abrir estos siete sellos, este caballero se quedaría con el gobierno mundial para siempre. Imagínense la situación espantosa. O sea que tiene que haber alguien que pueda abrir los sellos. Pero esto es un poco para que nos haga reflexionar, porque nosotros sabemos quién es digno. Pero imaginémonos bien qué pasaría si no hubiera nadie. Y por eso que el personaje que va a abrir los sellos no se ha mostrado todavía. Porque, punto de vista psicológico, es importante que se muestre la ausencia para que su presencia uno diga, ¡ah! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Al fin! Y uno esté aliviado del hecho de que su ausencia no era más que nuestra imaginación o no fue más que un momento. Y no es más que un momento en el día de hoy en que nosotros estamos viviendo esto por fe, pero en un momento nosotros vamos a verlo cara a cara y vamos a decir, ¡ah! Ah, al fin, al fin, al fin, al fin llegó el momento en que ese documento puede abrirse y decirle al diablo, no, si tú ya se puede probar que tú ya no tienes ningún derecho de nada, ¿ya? Entonces, versículo 4. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Nosotros sabemos que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Por eso que en la tribu de Judá su emblema es el león. Porque de la tribu de Judá iba a nacer Jesucristo. ¿Y por qué un león y no un cordero? Cuando nosotros sabemos que Jesucristo es el cordero de Dios. Porque el león es el rey de la selva. Es una imagen de nobleza, ¿ya? El heredero del trono de David, porque a David se le prometió que de su trono nunca iba a haber, y su trono iba a ser hasta el fin de la eternidad, hasta el fin del mundo y para toda la eternidad. ¿Y quién podía tener eso? David, Jesucristo. Y nosotros sabemos que Jesucristo, humanamente hablando, él desciende de la familia de David, ¿ya? Entonces, el heredero del trono de David ha ganado la victoria. ¿Cómo ganó la victoria? Ya sabemos que si es Jesucristo, Él ganó la victoria cuando venció muriendo en la cruz y resucitando. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. ¿Ya? Tú. Al fin sabemos quién es. Entonces, vi a un cordero. La palabra para cordero aquí es corderito. Es un corderito chiquitito. Chiquitito. No es un cordero, no es una oveja grande. Es un corderito chiquitito, bonito, precioso. Chiquitito, así esos que mueven la colita. Chiquitito, lindo, frágil. Que lo único que quiere hacer es hacerle cariño, tomarlo en su brazo. Entonces vi a un corderito que parecía que había sido sacrificado. ¿Ah? Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Ya? ¿Y por qué cordero? Porque cuando Jesús sacó a su pueblo de Egipto, ¿qué le dijo? Sacrifiquen a un cordero perfecto y un cordero de menos de un año de edad, y con la sangre del cordero pónganlo en los dinteles de la puerta, y con eso va a pasar, cuando pase el ángel de la muerte, a ustedes no los va a tocar. ¿Ah? De ahí viene el cordero, el sacrificio perfecto que fue Jesucristo. Parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos que representan los siete aspectos del Espíritu de Dios. Otra vez nos encontramos con ojos y cuernos. Ya, no era muy bonito el corderito, pero bueno, tiene siete ojos porque lo ve todo, tiene una lucidez extrema, total y completa, y los cuernos que indican la fuerza, ¿ya? O sea que es un corderito débil, pero tiene una fuerza todopoderosa, ¿ya? Tiene siete cuernos y siete ojos que representan los siete aspectos del espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, en el momento en que tomó el rollo, imagínense un poco este corderito que parecía haber sido, que debe haber tenido sangre y por eso que se veía que había sido sacrificado. Con todos esos ojos y esos cuernos, o sea que esto indica que va a ver todos los reinos del mundo, lo ve todo, y los siete cuernos que está indican que parece frágil, pero está en toda su fuerza. En el momento en que el cordero, este corderito, toma el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Ah? Todos los seres que estaban ahí presentes se postraron delante del cordero. Si uno se postra delante de alguien es porque está en actitud de adoración, ¿cierto? O sea que reconocieron al Rey de Reyes en la forma de ese corderito. Y cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro. De un arpa, el arpa en realidad es un instrumento de alegría por excelencia, ¿eh? Y las copas de oro llenas de incienso. Ah, eso me encanta. Eso quiere decir que todas nuestras oraciones están en esas copas. Dice, esas copas de oro, o sea, de algo perfecto, de algo real, son las oraciones del pueblo de Dios. Imagínense que todas nuestras oraciones están encerradas en las copas que tenían esos 24 ancianos y los seres vivientes. Imagínense. Imagínense. Y esas copas, el incienso, ustedes saben que se levanta, ¿eh? Sale. Entonces todas esas copas empiezan, y va saliendo el incienso, y va saliendo el incienso, y sigue y por toda la eternidad sale incienso, que son las oraciones que nosotros hemos levantado hacia el Señor. Y cantaban un nuevo canto. Esto es algo diferente, que nunca se ha escuchado, ¿ya? Que decía, tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en todo estos rescatados, lo has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra, sacerdotes, o sea, intermediarios entre Dios y los hombres. Nosotros vamos a ser intermediarios entre Dios y los hombres. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Esto, ellos cantaban en un potente coro, ya leeremos lo que sigue. Pero yo cuando veo esto, no sé cómo se lo imaginan ustedes. Imagínense el coro impresionante. Imagínense el coro impresionante que decía. La verdad, yo te decía, Cristi, el otro día que a mí nunca me gustaron los coros. Pero, por ejemplo, yo cuando escucho el Requiem de Verdi, tiene unos coros absolutamente sensacionales y yo te digo, a mí me dan escalofríos de lo maravilloso que es. Pero solo me puedo imaginar el Requiem de Verdi en este momento, porque mi imaginación de persona humana limitada, ¿qué otra cosa más maravillosa me puedo imaginar? Porque como es un cántico nuevo lo que van a cantar, va a ser tan extraordinario que incluso el coro más extraordinario que hayamos escuchado no le va a llegar ni a los talones al cántico que van a cantar en ese momento. Y hay otro cántico que me recuerda, este cántico que se levanta cuando el cordero recibe de las manos del Padre, recibe el rollo con los siete sellos para poder abrirlo. Y ustedes ven, además que dice aquí, tú eres digno de tomar el rollo y de romper los siete sellos. Esto también nos indica quién fue digno de recibir un canto extraordinario, el canto de los ángeles. ¿Cuándo fue? Fue cuando nació Jesús y en Belén, cuando los pastorcitos estaban velando alrededor del fuego, vinieron los ángeles y bajaron y cantaron con un canto maravilloso. Absolutamente maravilloso. Eso ustedes lo tienen claro. Pero era un canto, ¿cómo decir? Era un canto que anunciaba gloria y anunciaba paz. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, de buena voluntad. Ese fue un preludio, en cierta medida, de lo que iba a suceder después. Ese niñito que estaban haciendo en Belén es el que nosotros vamos a adorar ahora. El mismo, es exactamente el mismo. Y ese que canto que escucharon solamente pastorcitos, pastorcitos ignorantes, hediondos, que fueron a adorar al Mesías. Esos pastorcitos, ese cántico que solo escucharon ellos, seguramente cuando esos pastorcitos escuchen este canto ahora, cuando se le entregue el rollo con los siete sellos a Jesucristo, o sea, al Cordero, ellos van a reconocer al Cordero, a Jesucristo, el niñito ese que conocieron en esa época, y yo estoy segura que en ciertos matices de la canción que va a haber, que es un cántico nuevo, van a haber ciertos matices que les recuerdan ese cántico maravilloso que cantaron los ángeles cuando le vinieron a anunciar a los pastores el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento del Rey de Reyes, el preludio de lo que iba a suceder ahora, después de su vida, después de su muerte, después de su resurrección, después de todos estos miles de años en que han habido cosas terribles, cosas buenas, cosas malas, y que al fin se va a cantar el cántico, un cántico nuevo. Entonces, dice, entonces volví a mirar y oí las voces de miles, de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces, esto lo dice Juan, y entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los... ¡me emociona! Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Y nosotros nos podemos postrar delante del Cordero y adorarlo. Adorar al Rey de Reyes, porque este momento tan extraordinario, es el momento en que todos los sufrimientos de todo cristiano de las épocas remotas estaban esperando, esperando que alguien abriera el sello para decir: no, el diablo no tiene derecho, porque Jesucristo recuperó. Recuperó el poder, recuperó lo que era suyo y de ahora en adelante Él es el Rey de Reyes. Amén. Con la emoción se me olvidó, se me olvidó que les tengo que dar tarea para la próxima semana. Lean el capítulo 6 y... Bueno, 6... Sí, podrían leer el capítulo... No. Solamente el capítulo 6, porque el capítulo 7 ya es otra historia, es otra vez nos encontramos con esta cuestión de alternancia. Entonces, lea el capítulo 6, ¿ya? Ok, que tengan una linda semana.